La implicación política es más grande a largo plazo.
Analistas aseguran que uno de los mayores riesgos en Irak es que los yihadistas se apoderen de instalaciones petroleras.
Podemos estar hablando de una inflación de 100% al final del año.
Venezuela enfrenta el colapso de su economía, destaca importante firma financiera internacional.
La visita del excelentísimo señor vicepresidente.
Y el vicepresidente estadounidense Joe Biden es recibido en Guatemala, donde habló sobre el tema de inmigración.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Lilani Tobinger en la producción general y Efim Drucker en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Uno de los mayores riesgos para el mundo es que los yihadistas se apoderen de los centros de producción de combustible. Yihadistas con dinero y petróleo extenderían las acciones mucho más allá de Irak, aseguró el profesor Joseph Hagan en entrevista con La Voz de América.
Tras anunciar el despliegue de más personal de inteligencia y la instalación de dos centros de operaciones en el centro y el norte del país, la Casa Blanca volvió a pedir al primer ministro iraquí que modifique la forma como hasta ahora ha gobernado, de manera excluyente.
El presidente Obama también cree personalmente, como la administración, que un gobierno iraquí exitoso, que sea centralizado y tenga control del país y que pueda brindar estabilidad a la situación de seguridad allí, será uno que gobierne de manera inclusiva.
El Congreso estadounidense sigue paso a paso las determinaciones del presidente Obama con respecto a Irak.
La decisión de enviar un pequeño grupo de asesores no militares es prudente. Ellos pueden ayudar a analizar la situación en el terreno, apoyar los esfuerzos iraquíes para derrotar los militantes islamistas.
Según el profesor Joseph Hagan, experto en asuntos del Medio Oriente, las implicaciones de las medidas tomadas hasta ahora por el presidente Barack Obama generan riesgos.
La implicación política es más grande a largo plazo, insignificante por el momento. La diferencia es que ahora, con tan poquitos miembros en el terreno, lo que vamos a recolectar son informaciones de todas las acciones que están pasando en el terreno. A largo plazo, eso sería quizás el primer paso para involucrarse completamente de nuevo en el conflicto iraquí.
El experto subrayó además el riesgo que corre el mundo si los yihadistas se apoderan de refinerías y centros de producción petroleros, estrategia que están desplegando.
Los yihadistas con petróleo y dinero, las acciones de ellos se van a extender mucho más allá de Irak.
Pero no hay que olvidar que esta crisis comenzó en Siria, recordó el analista. Y según sus palabras, en ello tiene responsabilidad Occidente.
La inacción de Estados Unidos y del Occidente en Siria es parte culpable de eso. La acción del presidente Assad de Siria es parte de eso. Y juntar con esto todos los yihadistas de Irak, ya tenemos un problema bastante complicado a la mano entre Siria e Irak.
Lina Correa, para La Voz de América.
Venezuela está enfrentando un colapso en la economía, así lo advierte una importante firma financiera internacional que indica que el escenario se debe a que el gobierno ha perdido el sentido de lo urgente que es aplicar medidas de ajuste.
El más reciente informe dado a conocer por Barclays Capital con sede en Londres señala que las restricciones en la adjudicación de divisas continúan causando escasez, aunado con la devaluación del bolívar y la inflación deterioran el poder de compra de la población. De allí que la firma calcule que un decrecimiento de 2.9% generaría un colapso económico. En entrevista con La Voz de América, el economista Alexander Guerrero informó que para revertir esta situación se deben eliminar los controles de cambio, reducir el gasto público y recuperar la confianza de los inversionistas.
Pero esos son los costos que se pagan cuando se hacen las cosas mal hechas. Y el gobierno tiene que pagar costos. Chávez no está para que los pague porque se fue. Pero el gobierno actual tendrá que enfrentar los costos y su responsabilidad.
A pesar del informe de Barclays, el vicepresidente Jorge Arreaza, durante una visita a la planta de Procter & Gamble en Venezuela, enfatizó que el modelo económico socialista y productivo se encuentra cada día más fortalecido con la alianza entre el sector público y privado.
Pero ellos alegan que el modelo fracasó. ¿Cómo va a fracasar el modelo? Primero, se garantiza la redistribución de la renta en el país.
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros, señaló que el gobierno está en una encrucijada y debe tomar medidas de inmediato. Y si no lo hace al final del año, Venezuela podría tener una recesión económica.
Podemos estar hablando de una inflación de 100% al final del año, una fuerte recesión económica que puede estar en 3 puntos del PIB, también una escasez de 30%.
Sin embargo, el diputado oficialista de la Asamblea Nacional, Robert Serra, consideró que se está avanzando en todas las medidas económicas implementadas. implementadas.
Es contradictorio que la oposición critique argumentando que hay una crisis económica la aprobación de presupuesto adicional.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden dijo en visita a Guatemala que el flujo masivo de niños centroamericanos que ingresan solos y sin autorización a Estados Unidos es insostenible y exhortó a las autoridades de la región a enfrentar las razones que han provocado ese éxodo.
Hacer hincapié en lo siguiente: los Estados Unidos reconocen que una parte importante de la solución de estos problemas es el de enfrentarnos a las raíces, a las causas principales de esta inmigración, en primer lugar, sobre todo la pobreza, la inseguridad y la falta, la ausencia de un Estado de Derecho, para que la gente pueda permanecer y vivir a plenitud en sus propias comunidades. Para que un padre, una madre no ponga en las manos de una red criminal a sus hijos diciendo llévatelo, llévatela a los Estados Unidos. También quiero agradecer al presidente Pérez Molina por los pasos que ha tomado Guatemala para colaborar con nosotros para enfrentarnos a esta crisis inmediata, el haber mandado a más funcionarios consulares a las fronteras para poder enfrentarse al tema de estos menores, para poder llevar a cabo el procesamiento para que estos chicos sean devueltos.
Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró sobre la preocupante situación.
En primer lugar, el de la emergencia humanitaria por el incremento del flujo de niños y niñas y adolescentes no acompañados que migran a los Estados Unidos de forma irregular, un fenómeno migratorio en el que somos corresponsables y que nos obliga como Estados a buscar soluciones integrales, diferenciadas y prontas en beneficio y respeto a la dignidad de la niñez que migra y en esa estricta observancia a la protección de sus derechos, de su naturaleza propia de niños.
El mandatario guatemalteco también habló de lo que en su opinión deben ser los principales objetivos.
Tenemos como objetivo buscar soluciones inmediatas y de medio plazo a la crisis humanitaria que se está dando en la frontera de los Estados Unidos por los menores no acompañados, para lo cual nos hemos comprometido. Guatemala va a fortalecer nuestra presencia consular en la frontera, dotando de más personal a nuestros consulados en Phoenix, Arizona y en McAllen. Así también, a inicios del mes de septiembre, estaremos abriendo los consulados de El Río, en Texas y Tucson, Arizona.
Otto Pérez Molina se refirió a una iniciativa que tiene que ver con la realización de una campaña para informar a los padres.
Yo le propuse al vicepresidente que contemplaran la posibilidad de poder realizar programas de trabajo temporales, los cuales permitan que vayan por un tiempo y regresen guatemaltecos. Es un tema que es propuesta nuestra y pues será una decisión del gobierno de Estados Unidos en su momento.
El presidente Pérez Molina junto al vicepresidente Joe Biden, el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén, el coordinador de gabinete de Honduras, José Ramón Hernández Alcerro, y el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvieron un encuentro multilateral en la ciudad de Guatemala. El gobierno del presidente Barack Obama anunció que abrirá nuevos centros de detención para alojar a familias migrantes capturadas al cruzar ilegalmente la frontera.
So much of what we're seeing on the southern border is the result.
El vocero Josh Earnest dijo que gran parte de lo que estamos viendo en la frontera sur es el resultado de una deliberada campaña de desinformación que es propagada por sindicatos delincuenciales en Centroamérica. Esa desinformación está causando de alguna gente que se encuentra en situación desesperada que deciden arriesgar sus vidas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger y quien les habla, Leonardo Bonet. Este viernes en el Vaticano, el Papa Francisco se pronunció enfáticamente contra la legalización de las llamadas drogas recreativas, uniéndose al debate que se extiende desde Estados Unidos a Uruguay y más allá.
La legalización de las cosiddette drogas leggeras, anche parciali,
los esfuerzos para legalizar las drogas recreacionales o recreativas no solo son altamente cuestionables desde el punto de vista legislativo, sino que no producen los efectos deseados. Quiero reiterar lo que he dicho en otras ocasiones: no a cualquier tipo de drogas. El sumo pontífice ha criticado con frecuencia lo que llama el demonio de la drogadicción y se ha reunido con adictos en varias ocasiones. El secretario de Estado John Kerry encabezó este viernes una ceremonia en el Departamento de Estado en honor del Día Mundial de los Refugiados, en la que destacó los retos de los refugiados en todo el mundo y homenajeó su valentía y resistencia para superarlos. En este Día Mundial de los Refugiados tenemos especialmente presente nuestra responsabilidad común para proteger a los más vulnerables, a los desplazados y a quienes emigran en busca de una vida mejor. Por cierto que la peruana Gina Pinchi fue secuestrada en 2007 y obligada por sus captores a convertirse en una trabajadora sexual. Hoy Pinchi recibió un premio del Departamento de Estado reconociéndola por su lucha contra la esclavitud moderna.
Fui engañada, como me llevó al lugar con engaños al norte de Perú.
A Gina le prometieron un trabajo como promotora de productos y así poder pagar sus estudios de administración. La realidad, había sido vendida para ser trabajadora sexual. Por 2 años, Gina dice que vivió una pesadilla. Según ella, algunas de sus compañeras de captura tenían hasta 13 y 14 años. En su lugar de cautiverio, la conocían como la atrevida.
En algún momento los voy a ver encerrados.
Sus captores trataron de acallarla.
Ponían droga a mis bebidas, a los líquidos que pedía, la comida, que yo vaya delirando, que enloquezca y que así sea lo que hable, lo que sea, no diga nada. O sea, no me crean.
Gina siguió siendo desafiante. Por esto, sus captores dieron órdenes más despiadadas.
Y cuando la ven que se va al baño, pues les pido que hagan el desfiguramiento de rostro.
Gina tuvo una niña durante su secuestro, pero se la quitaron al mes de haber nacido. Un día en 2009, no aguantó más, tomó una escalera y se escapó.
Logré subir, estuve en el muro gritando, pidiendo auxilio y el administrador decía, bájate de ahí, estás loca, bájate de ahí. Y la cocinera lo decía, déjala, déjala que se vaya, déjala que se vaya.
Ahora, 5 años después, Gina pasó de víctima a luchadora. Vio a parte de sus captores ser sentenciados frente a la justicia y este viernes recibió un premio del Departamento de Estado por su labor contra la esclavitud sexual moderna.
Que vean un ejemplo de que sí se puede hacer justicia, se puede hacer con la gente, de que se solidarice con uno.
Gina dice que la justicia sí existe. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
En los estrenos de la semana tenemos propuestas para todos los gustos, comenzando con Jersey Boys, dirigida y producida por Clint Eastwood. Es la adaptación del musical de Broadway que relata la historia de Frankie Valli, el vocalista del grupo de Four Seasons. La secuela de ¿En qué piensan los hombres?, la comedia romántica con Kevin Hart, Adam Brody, Regina Hall y Gabriel Union, trae al grupo original de protagonistas reencontrándose para una boda en Las Vegas. Pero los planes de un fin de semana romántico se echan a perder cuando distintas casualidades los ponen en situaciones comprometedoras que amenazan con estropear el gran evento. El director Paul Haggis, quien ganó el Oscar por Crash, presenta un drama romántico con un elenco espectacular.
I need to be able to touch him. He is my son.
Se trata de Amor por Tres.
Don't say that. This is Daddy's work.
Liam Neeson, Olivia Wilde, Mila Kunis, James Franco, Adrian Brody, Kim Basinger protagonizan tres historias de amor diferentes en Nueva York, París y Roma.
Where's Henry at?
Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy llegan este viernes con una cinta de acción y suspenso.
What you doing with this car? It's my brother's car.
De Robert. Ambientada en un desierto del futuro, un hombre honrado busca a unos peligrosos delincuentes que le han arrebatado su última posesión.
The whole neighborhood is out of power, except for a house about two blocks up.
En el cine de ciencia ficción, Coherence se desarrolla en la Finlandia de 1923.
What's the box?
That was at the other house.
El paso de un cometa hace que los habitantes de un pueblo queden completamente desorientados hasta el punto de que una mujer llama a la policía alertando de que el hombre que estaba en su casa no era su marido.
We are not from his house. We are visitors.
Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda el caso mientras cenan y se preparan para ver pasar un cometa.
We don't even belong here.
La pregunta es si podría repetirse la historia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
La doble crisis económica y política que atraviesa Venezuela es cada vez más profunda e irreversible. Nuestra colega Patricia Dalmasí conversó sobre este tema con Alexander Guerrero, quien es economista, y también con Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trends.
Alexander.
El problema central ya no es económico, es esencialmente político. Y digo, no es económico porque, por lo general, los problemas económicos tienen solución. Son medidas económicas que habría que tomar eventualmente y enfrentar con ellas la posibilidad de relanzar la economía. Eso ocurre generalmente y ha ocurrido en América Latina durante muchísimas veces. Los países han reincidido, han caído en lo mismo. El caso venezolano, esta es la cuarta vez que ocurre, pero al final pues, se toman las medidas y salen, por lo general, con muchísimos costos. Es lo que le está pasando a Maduro. Maduro quizás no equivocó según su paradigma lo que comenzó a hacer hace un año cuando se encargó del poder. Maduro simplemente se fue detrás de mayores controles, atrapar al país, destrozar el sector privado, y lo que estamos viendo hoy es consecuencia de eso. Pero nada de esto debe sorprender a Maduro, porque cada vez que vemos su declaración, él es reiterativo en cuanto al control de la economía. Y el control de la economía es lo que tiene el país en las actuales circunstancias, en la actual situación.
Antonio, en esto de la economía vemos que el ministro de Planificación escribe una carta, un manifiesto, luego de su salida entraría en desgracia o no, Jorge Giordani, pero en efecto, después de estar 13 años manejando la economía del país, le está echando la culpa a Nicolás Maduro. ¿Es eso justo?
La crisis es económica y política al momento. La renuncia de Giordani es por la crisis política, porque considera que Maduro se desvía de los principios iniciales del proyecto político de Chávez. Entonces lo señala, básicamente hace dos grandes señalamientos. La corrupción, que la denunció el año pasado, los 20 mil millones de dólares que se extraviaron de Caribe sin soporte. Y la otra, la segunda, es que hay gasto en el gobierno fuera de presupuesto. Entonces, por supuesto, considera que Maduro no tiene liderazgo porque es un improvisado. Pero ¿qué ocurre? Actualmente este proyecto de hace 15 años, hoy hace crisis, porque está montado sobre un financiamiento excesivo, tanto a lo interno como al externo, porque en ese momento Venezuela, a través del proyecto de Chávez, consideró financiar la revolución a nivel internacional, y entonces son todos los subsidios a los países de Petrocaribe, del ALBA, que hoy la economía venezolana no puede sostener. Entonces, básicamente, hoy es manifestación de unas políticas económicas tomadas por Maduro, equivocadamente, por supuesto, como lo señalaba Guerrero, que no permiten darle confianza al sector porque dentro del concepto es la destrucción del capital privado, ¿verdad? Que fue uno de los conceptos básicamente, una controlar el mercado, porque no creen en la ley del mercado. Entonces hoy esos efectos están en la economía y por eso la escasez, la inflación y las consecuencias que vivimos.
Antonio, ¿qué piensas desde el punto de vista que lo que no es un problema solo por decir económico, sino es una política económica que ha tomado este gobierno y de antes por el presidente Hugo Chávez? Y eso va llevando a seguir tomando decisiones, por ejemplo, con lo de María Corina Machado, que ahora prácticamente le han dictado que no puede salir del país.
Ok, fíjate, cuando vemos el análisis entonces de una política económica, sabemos que en este momento, como lo señaló el encuestador que presentaste en el corto, Venezuela hoy, el mundo chavista rechaza a Maduro, mayor del 50%, lo digo, más del 60%.
Es por eso que Maduro dice que tenía que haber cohesión, digamos, sí, lealtad dentro del PSUV.
Por eso él llama, porque hoy las últimas encuestas señalan que hay un rechazo al 60% y que no quieren ni siquiera que se reelija. Entonces, hay un rechazo y él necesita buscar varios la atención fuera del problema económico, y uno es María Corina, ¿verdad? Porque entonces ubica a María Corina con una prohibición de salida, entonces llama la atención hacia allá, y la otra es la salida de Jordani, porque lo quieren convertir en el chivo expiatorio de esta crisis. Sería establecerle toda la responsabilidad a Jordani de la crisis que hoy vivimos.
Antonio de la Cruz es director de Inter-American Trends.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
A medida que envejecemos, nuestros huesos comienzan a debilitarse. Algunos adultos mayores eventualmente llegan a no poder caminar.
Cuando las personas envejecen, muchas de ellas se vuelven sedentarias. Eso es lo que sucedió a Mildred Johnston y Brian Ainsworth.
Uno puede llegar a un punto en que se siente cómodo con no hacer nada.
Creo que yo ya era muy sedentaria.
Ainsworth y Johnston se unieron a 1,600 voluntarios en un estudio sobre adultos mayores y ejercicio. Todos tenían un alto riesgo de perder su habilidad para caminar. Aproximadamente la mitad asistió a cursos prácticos de salud e hicieron estiramiento de la parte superior del cuerpo. Ainsworth y Johnston estaban en otro grupo que participó en un programa estructurado de actividad física. El estudio fue dirigido por el doctor Marco Pajor de la Universidad de Florida.
No requeríamos ningún equipo especial para llevar a cabo este programa, de modo que se podía aplicar en cualquier lugar, en cualquier medio ambiente.
El estudio duró 2 años y medio.
Cuando comencé a caminar aquí, era como una caminata de 30 minutos. Y a los pocos meses llegué a caminar hasta 1 hora.
La mayoría de amigos y familiares están en sus 80s. Yo soy la única del grupo que no usa bastón ahora.
El doctor Pajor notó una marcada diferencia entre los dos grupos.
La actividad física como programa estructurado puede evitar o demorar la discapacidad de movilidad importante más eficientemente que un programa de educación de salud.
El grupo de actividad física tenía 18% menos probabilidades de tener problemas para caminar una distancia de 400 metros. Los participantes también notaron beneficios psicológicos.
Me ha dado más propósito. Estoy haciendo muchas cosas que no hacía hace 4 años.
Yo solo quiero mantenerme móvil, moviéndome como soy. No solo ayuda al cuerpo, sino también el estado de ánimo.
El programa no evitó que las personas no fueran al hospital ni previno muertes, pero es el primer estudio que muestra que el ejercicio moderado puede mantener a los adultos mayores en pie. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
par de notas livianas al cierre. Después de la puesta del sol, pocos forasteros se atreverían a rondar por las calles de Tepito, un barrio muy populoso en el corazón de Ciudad de México.
Una pequeña compañía de teatro dirigida por uno de los actores más conocidos de México está tratando de cambiar y revivir la zona por medio del espectáculo. Estos residentes de Ciudad de México están siendo conducidos en un viaje en motocicleta por las calles llenas de basura de Tepito. Su viaje los lleva al corazón del vecindario, incluyendo un mercado al aire libre. Todo esto es parte de un esfuerzo teatral para cambiar las percepciones de aquellos que viven fuera de la zona, que es sinónimo de pobreza y crimen organizado. Los miembros del público han venido aquí para ver a los vecinos del barrio, junto a actores profesionales, rendir homenaje a sus difíciles vidas. Es una experiencia de teatro experimental irónicamente llamada Safari en Tepito.
No, bueno, pasan muchas cosas porque este proyecto es llevar el arte, el teatro, a la frontera con la realidad.
La obra que se realiza en este barrio se basa en Safari en Slotermer, una obra producida por la actriz holandesa Adelaide Rusen acerca de un distrito fuertemente poblado de inmigrantes en Ámsterdam. Rusen viajó a México para ayudar a crear la versión de la obra en la capital. Para crearla, cuatro actores vivieron en casas de cuatro diferentes residentes locales de Tepito durante 2 semanas. Se hospedaron con un activista de derechos humanos, un hombre que quedó paralizado de la cintura para abajo tras recibir un disparo en la espalda y una mujer que apoya a su gran familia con la venta de bolsas de maquillaje y lentes de contacto cosméticos en el mercado de calle de Tepito. Todos estos elementos ayudaron a darle vida a una obra única y espectacular. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y al cierre, el delantero titular de Estados Unidos, Jozy Altidore, sufrió un desgarre en el tendón isquiotibial posterior de la pierna izquierda que lo obligó a dejar el partido inaugural de la oncena frente a Ghana el lunes pasado y no podrá jugar frente a Portugal el domingo. En el programa Good Morning America de ABC se le preguntó a Altidore qué se necesita para ganarle a Portugal. Pienso que un poquito de todo. Así como en el juego con Ghana, creo que habrá momentos en los que tendremos que estar con el pie adelante, otras veces habrá que tener una defensiva muy sólida y otras en las que la pura voluntad nos ayudará a sobrellevar el partido. De manera que nos hemos estado preparando para eso en estos años. Creo que Portugal será otra buena oportunidad para que nosotros se lo demostremos al mundo. El vocero del equipo estadounidense Michael Kamerman dijo que tiene la esperanza de que Altidore pueda regresar en algún momento del torneo o al torneo. Los estadounidenses finalizan la primera ronda frente al tricampeón Alemania el 26 de junio. ¿Podrá entonces jugar Altidore? En realidad no estoy fijando una fecha específica, solo estoy concentrado en rehabilitarme y ser el mejor animador posible para el equipo porque creo que tenemos muchos buenos jugadores que saldrán a la cancha a hacer una buena labor. Yo me mantendré mentalmente preparado y haciendo lo mejor para regresar al campo de juego lo más pronto posible. Al delantero Jozy Altidore se le preguntó acerca de la lesión de Cristiano Ronaldo y la posibilidad de que no juegue contra la selección estadounidense. Sí, en realidad eso puede ayudar un poquito porque él es muy buen jugador. Él es un tipo que, tú sabes, es reconocido mundialmente por lo que hace. Alguien que puede cambiar el juego en un abrir y cerrar de ojos, de manera que si él juega o no, eso no le va a quitar el reto que significa. Pero obviamente si él no juega, eso puede ayudarnos un poquito. Una victoria de Estados Unidos frente a Portugal, unida a un triunfo alemán sobre Ghana, clasificaría al país del norte para octavos de final, como ocurrió en 2010. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com.